Javier Raez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches.
A ver, tenemos mucha plancha. ¿Quieres empezar por los centrales, por Mbappé? No sé qué...
Pues, no, ¿va a fichar el Madrid o no?
Gusta más.
Bueno, el Madrid, si me preguntas mi opinión, creo que acabará fichando.
Hombre.
Pero si tú preguntas al Real Madrid de forma oficial, el Madrid te dice que falta tiempo para Navidad.
¿Y si le preguntas a Carleto?
A Carleto sí, Carleto sí.
Vale, Carleto, vale. Carleto sí. Carleto.
Pero a Navidad, Carleto. Es decir, no algún jugador que esté sin contrato ni nada. Esperar al mercado de.
Pero es que podría invierno. Fichar, aunque no estuviera sin contrato, porque tiene una baja de larga duración.
Ah, bueno, sí, claro. Correcto. En el caso de Militao,
sí.
Cierto.
Varias. Sí, sí.
Y claro. Carvajal. Lo que pasa es que, claro, el club debería querer vender al jugador.
Sí, pero quiero decir que no hace falta esperarse a Navidad. Puede hacerlo ahora.
Pero que sí, no están en esa
hora. Eso ya mismo. Lo que sí, pero que me refiero que el club al que vaya a ficharle tendrá que dejarlo marchar al jugador.
Eso, totalmente, o jugar a un jugador que no tenga equipo.
O un jugador que no tenga equipo.
Como Sergio Ramos, por ejemplo.
Sergio Ramos no, imposible.
Ya, ese melón ya está. Se abrió y se cerró rápido. Lo sacó en carrusel no sé quién, lo intentó luego Pulido por la noche. Pero que no...
No, está bastante canalla el canalla, ¿eh?
Sí, ¿cómo tiene
no
que
hay
ser?
Nada que... Y a mí, Sergio, no es que me caiga bien, lo siguiente. Pero digo que es un melón cerrado porque el club lo cerró hace tiempo y no, no, vamos, que no, okay. ni se
decía
plantea.
Mucho lo de Chesnik de Marbella a Montjuic. Yo creo que si pasas del combate de Topuria a Anfield, yo creo que ya te terminas completamente de pasarte el juego completamente. O sea, si pasas de estar viendo a Topuria en Abu Dhabi y terminas dos semanas después en Anfield contra el Liverpool, ya me parecería todavía más raro que lo de Chesney con el Barça, de verdad. Yo creo que el Madrid no está a fichar a Ramos, lo pienso de verdad, ya que he preguntado. Así que a lo mejor mañana llega Sergio, llama a Florentino y cambia la película. Pero
digo
el
una cosa,
no está a fichar a Ramos ahora mismo.
Ángel García ha abierto el melón en YouTube. Lo dice ahora en el WhatsApp del Carrusel Canalla. Ha lanzado la pregunta en el YouTube de Carrusel y de momento gana él. Sí. Es que ¿debe el Real Madrid fichar a Sergio Ramos? Sí, el 67% de los
pero
votos.
Pero puede que nos engañen, que no es la primera vez que pasa. Pero es que cuando preguntas dicen que no están a eso. O sea, que ya dudan a quién fichar. Y si fichar hasta hace 48 horas como para plantearse pero, fichar a Sergio Ramos.
Pero es que estamos hablando, o sea, llega un punto que el problema no es de calidad, sino de cantidad. Es que tiene un COVID, una gripe, lo que sea, alguno de los de la defensa, y yo no sé si es Sergio Ramos, pero si no es Sergio Ramos, Ancelotti tendrá que empezar a mirar a la cantera o algo, porque es que van no quedando futbolistas para poder utilizar.
Pero mira, a esa pregunta que tú haces, que es normal, que la hacemos todo el mundo, la respuesta que me da el club es la siguiente. ¿Ha jugado mal hoy Asencio? No, ha jugado bien, ¿no? Luego sí, puede seguir jugando bien. De central. ¿Puede seguir jugando, sí o no? Fortea, lo van a subir a la primera plantilla. ¿Puede jugar como lateral, sí o no? Sí. ¿Puede jugar Fede Valverde como lateral diestro? Lo ha jugado hoy, ¿no? ¿Puede jugar? Sí. Puede seguir jugando. Está Rüdiger, ¿no? Sí.
Fede Valverde puede jugar si su mujer le parece bien.
Yo te digo lo que me dicen. Luego tú ya, cada uno ya saca sus conclusiones, que son todas muy, muy bonitas. Mendy ha jugado hoy, no. ¿Puede jugar de central? También, sí. ¿Y de lateral zurdo? También. Tchouaméni vendrá de lesión dentro de 15 días. ¿Puede jugar de central? Sí, va a jugar de central también. O sea, que te quiero decir que en el Madrid, y esta es la información, la opinión que tengo yo es que creo que al final, por una cuestión de números y de calendario, creo que acudirá al mercado. Pienso que no va a coger un jugador para unos meses, que buscará un futbolista para el presente y el futuro porque es lo que quiere el club. Se le estropeó lo de Lloró y no fichó a nadie. En modo de ver, eso es un error porque si no viene uno, debe venir otro en esas mismas condiciones.
¿Pero qué es presente y futuro? Tenía... ¿19 años?
Bueno, no, que no sea un apaño y un esparadrapo
vale,
para ahora.
Pero os pregunto
con todos
a todos
los respetos para el lateral diestro del Hamburgo, que la está rompiendo,
vale, pero
o el central
pero hay un elefante en la sala, que es Aymeric Laporte. Tiene 30 años.
Sí, pero ¿cuánto gana Aymeric Laporte?
Vale, pero que yo supongo, si el Laporte no quiere venir
cuesta,
a jugar en el Real Madrid...
¿Cuánto cuesta Aymeric Laporte
vale,
al Madrid?
Porque
es la cuestión.
Vale, pero que Aymeric Laporte ya... Yo interpreto que Aymeric Laporte ya es consciente de que ha ganado un dinero irreal en Arabia Saudí. Y lo ha ganado durante un tiempo. Si me dices que Aymeric Laporte mañana le llama al Real Madrid, le dice que no quiere fichar, que le quiere fichar y no viene por la pasta que gana en Arabia...
Hombre, pero yo se lo pregunté en la rueda de prensa.
¿Y qué te dijo cuando le preguntaste?
Le pregunté a la rueda de prensa y él me dijo que era un tema... Le dije directamente, estábamos en Suiza. Si el María va a llamar a su puerta, no dijo nada, o sea, lo dijo todo y que, bueno, pues que vino a decir que le hubiese encantado, la verdad.
Pues si te encanta jugar en el Madrid, vete al Madrid.
Ya, pero tiene un contrato con un equipo, ¿eh?
Es que Aymeric Laporte me parece que gana... 22 millones o algo así.
Vale, pero ¿qué
parece bien?
Y en el Madrid no iba a ganar ni la mitad.
Bueno, ya no es el problema este, sino que el equipo le deje marchar.
Claro.
Que bueno, tienes que pagarle también.
No, es que
no, no, pero el otro es un problema también, sí, que es de pasar de ganar 22 millones a ganar menos de 10. Porque ya, no vas a venir ganando aquí 22 millones.
Estos problemas del primer mundo me están...
Claro, pero
me vas a hacer llorar, Jesús.
Pero ya ha ganado mucho tiempo. Pero ya ha ganado en Arabia. Ya ha ganado en Arabia. Y yo creo que lo sabe. Un dinero que está por encima del mercado europeo.
Ya,
no, bueno, concibo, pues no, concibo que con no concibo que con 30 años el mejor central de la Eurocopa, jefe de la defensa de la selección española, le llame a Ancelotti el 10 de noviembre y diga: no voy porque gano 25 kilos en Arabia.
Oh, claro,
no, bueno, lo concibo.
Bueno, a ver, yo creo, por ejemplo, que Sergio Ramos se fue ganando la mitad a París.
Pero que se equivocó. Sergio se equivocó, midió mal el pulso, ya está, se equivocó.
Yo lo dije.
Luego se quiso quedar y le caducó la oferta.
Le cobró en 2 años en París lo que cobraba en Madrid en 1. Pero como el Madrid no le subía y lejos de subir, le bajó un poco por el tema del COVID.
Ya está, no pasa nada.
Sí, pero que en el fútbol.
Pero lo de Laporte parece bastante claro.
Su derecho.
Pero no es tan claro, Antón.
Laporte tiene 30 años, ¿eh? No 36, tiene 30 años.
Mejor me lo pone, si le quedan 3 años y allí está ganando 22 y va a venir aquí a ganar 10, pues entonces se queda.
Pero yo creo que él puede aceptar pasar de 22 a 10 a o 10, a 12 o lo que sea, ¿vale? Puede, porque además creo que su familia sigue viviendo en España y no está muy contento, como la entrevista famosa que llamó
Juan Jiménez en el AS, que fue
exacto, que hizo
terrible.
Juan en el AS. Pero es que tiene un contrato con un equipo, y lo que yo creo, y Javier Ráez ya me corregirá si estoy equivocado, es que Florentino Pérez le puede llegar a pagar un buen sueldo que sea menos de lo que cobra, pero que no está dispuesto a pagar un traspaso a un equipo de Arabia Saudí.
Vamos a ver el tema. Espera, Raez, ¿estaría dispuesto a pagar en Madrid o no?
Es que Madrid no se plantea pagar millonadas por un futbolista de 30 años, que es que no se lo plantea, es que no le entra en su... en la cabeza, vamos, es que no lo ha hecho últimamente y es la idea que
no
tiene.
Lo ha hecho, es
los
que...
clubes
no
de Arabia Saudí.
Es que el Madrid no está en esas. O sea, el Madrid estaba este año en darle bola a Joan Martínez, se rompe cruzado, estaba por fichar a Lloró, estaba por.
Por, que este por cierto, tema. También se ha roto
y no
cruzado,
va a cambiar, ese es el paso que tiene y no va a cambiar.
Sí. Los clubes si Al Nassr quiere a Laporte, no lo va a dejar salir. Si Al Nassr no quiere a Laporte, por lo que sea, que no lo descartaría del todo, le da. O sea, no va a pedirle al Madrid 15 millones porque quiero 15 millones, ¿no? O sea, ellos no tienen problemas en dejar, si un futbolista no les está funcionando, les dejan salir, y de hecho sé de jugadores que se han ido allí, que tienen firmado por contrato, no es el caso de Laporte, porque si no ya no estaría allí, pero que tienen firmado por contrato poder salir cuando ellos quieran.
¿Kanté es uno?
Esta información no la tengo, pero hay algún jugador de la Liga Española que ha ido para allí que lo tiene firmado.
Que sí. Quieren, se pueden ir de ahí.
En el momento en el que ellos quieran, en un mercado de enero o de verano, si ellos quieren, pueden rescindir.
También lo tenía firmado Xavi y se acabaron pagando 5 millones, ¿eh?
Pero no, vale, pero si no le quieren dejar salir, como dice Sique, perdona, Bruno, no le dejarán salir. Pero que si te puedes llevar a la por 15 millones de euros o por 20 millones de euros, no me parece que sea una auténtica locura.
Al Nassr está en una situación complicada y no descartan allí que haya una revolución en los próximos meses, ¿eh? O sea, que cambien varios de los nombres importantes.
Y Ancelotti, ¿le gusta Laporte? En verano hubo, vamos a llamarlo, contactos, llamadas, interés. No se hizo la operación, pero de Red se lo preguntó por algo en Suiza a Aymeric Laporte en septiembre. Entonces, que ante esta necesidad que pierdes a Militao, pues es que yo creo que hay una opción en el mercado que es para remangarte y para intentarlo. Y fíjate que ni soy amigo de Laporte, ni me conoce, y he sido crítico con que España nacionalizara a Laporte. Pero como central no tiene dudas, y más ahora mismo. Y es que el Madrid necesita un central ahora de ese nivel. Me parece que es tan evidente que hay que intentar la operación. Allí ha dado a Bruno 50 nombres de jugadores muy buenos que no tienen el nivel de Laporte ahora mismo en el fútbol europeo.
Porque Alaba, ¿cuándo vuelve?
No hay fecha. Alaba, más principio del 25 que final del 24.
No, acabará jugando esta temporada.
Sí, claro, pero... Antón.
Pero
claro.
No sabemos que hasta que coja el ritmo, el nivel, pues lo mejor de Alaba ya lo hemos visto. Por desgracia, ojalá no nos equivoquemos y de vez Alaba vuelva como un toro. Mira, ayer en el Madrid, cuando hablábamos de ese tema, me decía: oye, acuérdate de un futbolista que se llama Sergio Canales. Canales que jugó en el Madrid y que se rompió 3 veces el cruzado. 3 veces, sí. Y que volvió ahora con el Betis hace un año y pico antes de irse a... a México y la rompió en el Bernabéu y la gente del Madrid, que le quiere mucho a Canales, porque es un chico que se hace querer, que te voy a decir que es amigo tuyo, Antón.
¿Sí?
Pues me decían ayer, dice, fíjate cómo volvió Canales, o sea, que creen que Militao va a volver bien, creen que David Alaba puede todavía rendir en el Madrid, que Carvajal va a llegar como un toro. Carvajal también cree él que va a llegar como un toro. Entonces, esa revolución en defensa que todos intuimos en el club y esos jugadores, algunos con los que yo he hablado, Dani Carvajal, sin ir más lejos, Militao, que ayer en sus redes sociales, o sea, que ellos creen que van a volver, que van a volver o no, esto,
vale,
esto
pero, es medicina pero y ciencia. Cuando vuelvan, entonces, tendrá que jugar alguien.
Pero que te estoy diciendo, que te he dicho que tú crees que Suamení va a jugar este año de central, ¿sí o no?
Pero que le queda un mes para volver.
No, digo mañana, dentro va a jugar, pero Suamení va a jugar.
Pero es que de aquí a un mes queda Mendy, que Anfield, queda mucho, ¿eh?
Pero que van a jugar esos, o sea, que en el Madrid van a jugar esos. Luego, si llega un Emery Laporte, pues a lo mejor juega ese futbolista. Yo tengo duda de que
es cosa mía, porque a Gallego le veo súper tranquilo también y le parece que lo del aporte es una locura. Así que
no, sé. Yo creo que el Madrid va a mirar el mercado. Vamos a ver qué pasan los dos partidos de Champions que vienen ahora, el de Liverpool y Atalanta.
Es que va a Bérgamo también después, ¿eh?
Que esos dos partidos pueden condicionar mucho la urgencia. Creo que el Madrid mirará el mercado, pero yo lo que creo es que, por ejemplo, que es que el Madrid no va a traer un jugador que gane 20 millones de euros ahora, porque te desestructura toda la plantilla que tienes, que has concebido de esta manera. Es decir, si hay gente que importantísima en Madrid que cobra 7 millones y tú traes un central de 30 años que cobra 20, van a decir, joder, macho, pues es que no cuadra, ¿no? Por eso a mí lo de Laporte lo veo difícil, porque es que ganar 22 millones netos en Arabia, pues chico, te puede gustar ir al Madrid, pero es que no vas a ir por 10.
¿Y Mbappé qué?
Mbappé, bien, gracias.
Mbappé, bueno, yo creo que es muy bueno Mbappé, a mí me gusta, me parece que es buenísimo.
De central.
No, Mbappé yo creo que, bueno, a lo mejor sí, hace falta, a lo mejor también juega. Yo creo que Mbappé es una solución para el Madrid, no es un problema.
Salida de balón tiene.
Es verdad que ayer pues marca Vinicius, que ha dicho Ancelotti que es el mejor, y ayer lo demostró, y ese abrazo para mí es muy significativo. El club cree a pie juntillas en Kylian Mbappé, y ¿quién no cree en Mbappé? El que no cree en Mbappé, yo creo que no cree en el fútbol. En el club piensa que se van a entender a las mil maravillas, que van a cohabitar, y esa es la idea del Real Madrid. O sea que yo no creo que sea un problema de Mbappé. A mi modo de ver, yo insisto, no soy preparador físico ni lo pretendo, pero no le veo fino físicamente. Yo creo que llega, caes en fuera de juego antes más que ahora, porque no estás al 100% físicamente, porque estás cansado, porque has tenido una movida con lo de Suecia, porque no te llama de Sanz, si no te lleva muy bien con el técnico tras selección gala, por lo que sea, te cuesta adaptarte, pero el chico lo intenta, se le vio ayer obcecado, un poco ansioso para conseguir un gol, pero quizás sea como decía Van Nistelrooy, esto del Kepcho, ¿no? Cuando mete a uno, mete 20. Pero bueno, yo creo que no es un problema, es una solución para mí Mbappé.
A mí me parece, Gallego, que ya empieza a ser, no voy a decir preocupante, pero sí llamativo que estemos a 10 de noviembre y que no hayamos visto, no voy a decir al mejor Mbappé, ni cerca del mejor Mbappé.
Sí, sí, 3 meses y pico de competición y no se ha visto al mejor Mbappé, y sobre todo no se ha visto al Madrid jugar en ataque fluido con que se entiendan los delanteros como se entienden los de otros equipos. Ahí pasa algo, ocupan el mismo espacio, la izquierda, Mbappé se tiene que adaptar a otras posiciones, luego está, que era algo en lo que yo no, yo siempre vi un problema, Vinicius Mbappé en la izquierda, pero es que se ha unido Bellingham, sacado del sitio donde el año pasado rindió a la perfección, ha tenido que buscarse las castañuelas por otro sitio y encima correr lo que no corrían los otros, y el chaval se le ha visto contrariado, le ha dado un caramelito a Ancelotti, vuelve a tu sitio. Esa ecuación aún no está descifrada, no está resuelta, y ya veremos si en febrero está resuelta. Yo ahora mismo lo veo difícil.
Dejadme que salude un segundo en directo al corresponsal del equipo en Madrid. Hola, Antoine Simonó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Antón. Buenas noches, Sique.
Te leíamos en el artículo en L'Equipe que publicabas ayer justo después del partido, que continúa el calvario de Mbappé en el Madrid. ¿No termina de ser el Kylian que nos imaginábamos en España, Antoine?
No, claro. Es que, si soy sincero, yo no le reconozco. En el terreno de fútbol se nota que falta de confianza, de espontaneidad también, sobre todo. Yo no veo el Kylian que nos hacía soñar con, vale, su espontaneidad. No sé, a mí me dicen que se pone mucha como mucha presión para tener éxito en el Madrid, está obsesionado con eso y no sé si esta presión se la mete demasiada, porque al final falta un poco de relajación en sus gestos, también veo en su actitud que como es, hay una sensación de desesperación, un poco de impotencia. Entonces me preocupa bastante Kylian, porque a partir de ahora no se puede esconder detrás de su estado físico, aspecto físico, ¿sabes? Que tenía molestias, que no estaba al 100% porque no había tenido una pretemporada. También no puede esconderse detrás de las cifras porque no son buenas. Al inicio eran correctas, pero ahora ha metido, si no me equivoco, un gol en 7 partidos. 4 seguidos que no marca y que tiene las ocasiones. Entonces, por todo esto estoy bastante preocupado por él. Tiene talento, pero no sé si es una cuestión de posición, no sé, pero me preocupa bastante.
Eso te iba a preguntar, porque tú lo has seguido desde hace años en el Paris Saint-Germain, en la selección francesa. ¿Cómo crees que lleva lo de la posición en el campo? Lo de jugar de delantero y no en banda.
La posición no le gusta y creo que no es la posición adecuada para que rinde a su mejor nivel, pero no vamos a mentir tampoco. Jugó en esta posición con Francia, el año pasado jugó casi toda la temporada en esta posición con el PSG y al final fue el máximo goleador europeo, si no me equivoco también. Entonces, está acostumbrado a jugar en esta posición. Jugó también con el Mónaco de Falcao, jugaba con 2 delanteros, era más axial también. Yo creo que puede acostumbrarse a esta. Y si vemos el partido de ayer, al final tú ves que cuando Vinicius fue sustituido, ocupa la banda izquierda, su posición favorita, vamos a decir, y al final no ha hecho casi nada durante estos últimos 20 minutos. El Madrid tenía el partido ganado, pero no he visto tampoco el Kylian arrancar. Hay gestos un poco, hay jugadas, tú ves que tiene algo, como la que cuando le Catena le para justo enfrente de la área de los Osasuna. Pero es muy poco. Creo que hay una buena voluntad de su parte, pero no lo veo fino a nivel técnico, mentalmente. A mí me dicen que está bastante hundido y que no encuentra su juego al final.
Quería saber, Antoine, si te parece que lo que ha pasado en los últimos meses, la polémica económica con el PSG, la mala Eurocopa, ¿qué decir del escándalo que algunos medios de comunicación destaparon en Suecia durante un parón en el que él no estaba viendo a la selección francesa? Si todo eso hace que se vea con ojos muy distintos a Kylian en su país.
Sí, ahora ha perdido mucha popularidad. Desde declaraciones que ha dicho que le daba igual de volver al Parque de los Príncipes, que le daba igual la gente cómo iba a acogerle en su última convocatoria con Francia en septiembre. Después hay este run, pero no está implicado en este caso judicial de Suecia, no ha salido su nombre. Creo que lo ha montado mucho también la prensa francesa y que es injusto, entre comillas, porque ahora hay dudas sobre él que no deberían existir, pero su popularidad ha caído bastante. Focaliza un poco la ira, voy a decir, de mucha gente, porque al final no tiene actitud de un capitán y eso molesta mucho en Francia. Pero yo creo que está pasando un mal tiempo desde casi un año o más, con lo que decías, Antón, del tema del PSG, que lo han tratado con bastante dureza durante toda la temporada, y creo que está en una especie de burnout. Creo que hay una especie de problema psicológico en Kylian, porque tú notas que no es el mismo en el terreno, tampoco sonriente, sabes que no, tú no lo ves disfrutar. Y creo que todo esto que ve que también en su país, al final al final no está querido como él quería ser querido, creo que provoca un malestar general y se repercuta en el terreno del fútbol.
Porque, ¿cuál es el motivo por el que Deschamps no lo convoca con Francia en este parón por selecciones?
Deschamps dice que es decisión suya, que lo ha hablado con Kylian, a mí me han dicho que era una decisión mutua. Yo creo que Deschamps, la primera cosa es que no quiere tener un jugador que va a acaparar los focos y al final a molestar al grupo. Lo ha hecho con Karim Benzema en la última Copa del Mundo, en el último Mundial, que tenía una molestia, pero que podía jugar a partir de los octavos o cuartos, y él ha preferido quitarle del grupo para que no la prensa está focalizada y la gente está focalizada en él y al final en un tema que no es deportivo. La vuelta de Kylian habría suscitado, han generado, muchas preguntas, porque no ha ido a la última convocatoria diciendo que era lesionado, y al final no lo era porque jugó dos partidos con el Madrid, o que no estaba al 100%. Entonces, y por todo eso, quiero que Deschamps en un momento prefiere como quitarse el problema directamente, pero es un problema que va a volver, porque cuando Kylian va a volver a la selección, le vamos a preguntar, y aún más, de que tu capitán no está en dos convocatorias de Francia, suscita como mucha rabia, vamos a decir, mucho disgusto. Y entonces creo también que es para un poco protegerle de eso, que ya, porque si era convocado, si es convocado, tienes que salir generalmente el capitán por la prensa. Entonces, para protegerle mediáticamente, creo que para protegerle también a nivel deportivo, porque creo que Deschamps lo nota, que no está en una buena fase, lo ha dicho varias veces, hoy por la mañana.
Que Deschamps y Mbappé se llevan bien, no se llevan mal, se llevan bien Deschamps y Mbappé.
Sí, se llevan bien. Deschamps sabe la importancia que tiene Mbappé para ganar títulos, a nivel humano tiene mucho respeto por él, le considera mucho. Están los dos al mando, vamos a decir, en Francia. Y creo que hay una forma de protegerle, de no convocarle.
Has dicho que te consta que está hundido por su situación en el Madrid, porque no le salen las cosas. Ya para cerrar por mi parte, pero por aclarar, de lo que pasó en Estocolmo, ¿qué más se sabe? Lo digo porque llegaron en un primer momento muchas informaciones de Suecia, que lo vinculaban con una agresión sexual, pero ya hace tiempo que no hay más información sobre esta cuestión. Has dicho antes que él no tenía nada que ver. ¿Esto se sabe? ¿Es que sigue la investigación y por tanto hay mucho silencio? ¿O qué se ha aclarado de este aspecto? Si lo sabéis, vaya.
Si nos basamos sobre los hechos, La única cosa que sabemos es que hay una chica, una mujer, que fue a declarar por violación y que estaba en el mismo hotel que Kylian Mbappé y Nordi Mukiele. Pero puede estar en el mismo hotel y no estar con ella. No sé, yo me baso sobre los hechos y los hechos son estos. Entonces no podemos culpar antes de la justicia a Mbappé. La justicia suecia no le ha convocado para declarar, no le ha como incriminado tampoco a nivel judicial. Entonces, yo no sé más que eso y creo que todo el mundo sabe solamente eso. Entonces, hay una presunción de inocencia que hay que respetar. Creo que se ha montado una cosa tremenda porque es Mbappé, justamente.
Pues perfectamente explicado, querido Antoine. Que tengas buena noche. Un abrazo.
Igualmente a los dos. Un abrazo fuerte.
Es un tema sí que importante en Francia, no voy a decir un tema de Estado, pero ha perdido esa confianza, esa popularidad que tenía en su país y ahora segundo parón consecutivo que se queda en Valdebebas. Y yo quiero ver cómo vuelve porque el Madrid tiene un partido que ya hemos comentado muy importante en Anfield y ahí se va a jugar mucho el Madrid y mucho Mbappé.
Y básicamente porque eso también afecta a su estado anímico, ¿no?
Sí. Yo querría corregirte una cosa.
Dime.
Segundo parón consecutivo que se queda en Valdebebas, no. El otro lo pasó en Estocolmo.
Bien apuntado, que es muy canalla esto. La una punto de la mañana.
A ver si por un parón se queda en Valdebebas.
Es la hora José Antonio Duro en Carrusel Canalla.
¡Hombre!
¿Por qué? ¿Por qué? Ángel podría preguntar. preguntarle a los oyentes que nos ven en el YouTube de Carrusel qué prefieren, esta sintonía o la de los canallas.
Hola, José Antonio Duro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Antón. Esto es un problema nacional ahora mismo, ¿eh? Lo de los Krakens del fuera de juego y este tema de Mbappé y cómo está el francés en el Real Madrid.
¿De qué le has preguntado a la gente?
Bueno, sobre Mbappé.
No me digas.
En los últimos 50 días ha marcado el tío, o los 50 días que se van a cumplir. Acabamos de escuchar un testimonio de don Antoine, tremendo, ¿eh? No lo reconoce, ha dicho un problema psicológico. Es decepcionante la llegada del francés a la Liga y ahí su momento está de forma. Y más ahora, Santi, que está enfadado de Sams, también con él lo preguntamos.
¿Creéis que ha decepcionado con el rendimiento, teniendo en cuenta lo que
sí, un poco sí. No ha metido tantos goles.
¿Tu equipo?
El mío, el Athletic.
En comparación con Nico Williams, ¿mejor Nico?
Hombre, Mbappé a lo de Nico no es nada.
Vabbè, i numeri lo confermano, perché è da quanto...
Los números lo confirman.
I numeri lo confermano, poi...
Non è una punta, è l'esterno, però lo fa giocare punta, Ancelotti. Non rende bene.
No, yo creo que se está adaptando l'equipo y tendrá su rendimiento más adelante.
¿Más adelante?
Sí, yo creo que sí. Navidad estará a partir de Navidad.
Con los Reyes.
Yo creo, con los Reyes nos verá.
Sí, la verdad que no lo esperábamos así. Porque lo que ha costado traer.
¿Pero qué esperabas? ¿8 goles?
No, hombre, pero joder.
¿Qué quieres, 40?
No, hombre, yo esperaba al menos por lo que esperamos todos los madridistas, ¿no? Buen rendimiento. Vamos, yo creo que no es por culpa de Mbappé, más de entrenador.
Me interesa mucho.
Un equipo así como es el Madrid, con ese equipo, no puede perder en casa ni contra un Milan, que son 3 jugadores. Un Barça de 3 niños, no nos pueden ganar, tío.
¿Crees que ha decepcionado Mbappé?
Ustedes, los periodistas madridistas, tienen un problema.
Soy periodista solo.
Bueno, hacen evaluaciones y juzgan y analiza todo en periodos muy cortos.
¿Y eso que no quería hablar?
Porque me gusta el fútbol. Y entonces
ya sabía.
Hay que dar un año. No pueden resolver si decepciona o no por 2 meses de competición.
¿Pero un año a Mbappé?
Cualquier jugador, sea Mbappé o Pérez García, no importa.
¿Pérez García?
No, lo dije como un ejemplo.
Esta me ha gustado duro, ¿eh?
El último maravilloso.
Te ha puesto en tu sitio, ¿eh?
Esta me ha gustado.
Pérez García.
Gran lateral, que es, vosotros no sabéis quién era, pero seguramente solo Gallego y yo lo recuerdo.
¿Jugar en Madrid?
Sí.
Ahora, ¿cómo ha calado? ¿Cómo ha calado duro, ¿eh?
Le ha calado a madridista.
Sí, de primeras. Sí, que de primeras.
A la primera.
Oye, podemos confirmar de forma oficial, lo adelantamos hasta ahora, que nos hemos cargado el fútbol, ¿eh? Si con 29 cámaras, recreaciones, con los Krakens y con la realidad virtual no sabemos si es fuera de juego o no, nos hemos cargado al fútbol, la verdad.
No, sí que sabemos si es fuera de juego. Lo que pasa es que lo decide un tío que no lo acaba de ver, claro.
Se está viniendo arriba duro, ¿eh, Gallego? Se está viniendo
arriba. Sí. Oye, ¿ya no nos vas a enseñar las cortinas del salón de tu casa, duro?
No, es que estamos de reforma. Puse la cámara un día y como me lo criticaste y lo estoy cambiando, el próximo día a ver si ya enseño el store.
Sí, sí.
Vamos, store. Vamos a la Desco. Aguantar, por favor. Aguantar, por favor, que necesito apoyo porque cuando Talavera vea que va a la 1:05 con el Atleti...
Después de duro, ha dicho. Está alucinado.
No, a ver quién la aguanta.
Vámonos, por favor, vamos a la
Y para vamos que veáis que es verdad... Mensaje de Javi Blanco, a Desco ya, con 3 exclamaciones.
Así ha sido.
Vámonos.
Vale, ¿y para cuándo pagar?